8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE, de un domingo en el que no te tienes que preocupar mucho por el tiempo, todo sigue igual, con sol, con calor y con temperaturas altas en el sur y también en el norte. Por si teníamos poca tensión en el contexto internacional, con la invasión rusa en Ucrania, que va camino de los 2 años, ahora vuelve a estallar Oriente Próximo. Israel se ha visto obligado a declarar el estado de guerra después del ataque masivo de los terroristas de Hamás contra su territorio. Ahora mismo se cumplen 27 horas del inicio de una agresión palestina sin precedentes por tierra, por mar y por aire. Bueno, desde ese momento, los terroristas palestinos comenzaban un lanzamiento masivo de miles de cohetes en un ataque nunca antes visto. Emplearon también drones, esto por aire, por tierra, invadieron asentamientos israelíes, también realizaron ciberataques contra los sistemas de defensa israelíes, que no son cualquier cosa, y con una novedad, infiltraron a decenas, a cientos de hombres armados, que entraron a través de túneles, desde el mar, y también mediante parapentes, que han ido sembrando el terror, secuestrando, cuando no asesinando, a militares y también a civiles. Hay imágenes de estos secuestros que son terribles. Este es el sonido. Este es el momento en el que varios miembros de Hamás arrastran a una joven israelí que está ensangrentada y la meten en un vehículo a la fuerza. Las imágenes son de una brutalidad absoluta. Y este es el inicio, es el punto de partida que es necesario conocer para entender lo que ha pasado y lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en Israel. Lo que ha ocurrido y lo que va a pasar también a partir de ahora. Esto pilló por sorpresa al gobierno israelí, a sus servicios de inteligencia, que se han visto incapaces de anticiparse a esta operación inédita. Nadie detectó que un elevado número de hombres armados iba a penetrar sin oposición en territorio israelí. Les dejaron la puerta abierta. Y cuando la operación palestina ya estaba en marcha, el primer ministro israelí se vio obligado a declarar el estado de guerra.
Al mismo tiempo, he ordenado una amplia movilización de las reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedentes.
Bueno, y con estos antecedentes rápidos, por sorpresa, la respuesta se espera que no sea cuestión de un día ni de una semana. Ahora mismo es complicado establecer cifra de muertos y de heridos que se aproximen a la realidad. Se estima que hay más de 300 israelíes muertos, 230 muertos palestinos y un total de 3.300 heridos. Los terroristas de Hamás mantienen secuestrados a decenas de israelíes. Para soltar estos rehenes, exigen la liberación de presos palestinos de este grupo armado. ¿Qué ha ocurrido esta noche? Bueno, pues lo que ha venido ocurriendo es que se sustancia poco a poco la respuesta. Espadas de hierro, lo han denominado. En plena amanecida, los convoys con tanques y los autobuses con reservistas israelíes se han ido situando en puntos estratégicos y en las bases al sur del país. Ahora mismo, como decía, es imposible predecir hasta cuándo se va a prolongar esta respuesta. Jonathan es un español que reside en Israel y ha explicado a COPE que se ha instaurado un estado de alarma con todas las medidas de seguridad activadas. Avisas que de momento no saben muy bien cómo actuar.
Y bueno, ya estamos con los grupos de seguridad avisándonos de que, bueno, de que puede haber proximidad a nosotros en el lanzamiento. Así que ahora sí que ya entra un poquito el miedo. No sé, aquí siempre estamos en una situación tensa. Cualquier día puede ser un día de malas noticias, pero ha sido una sorpresa, pues sí. O sea, una sorpresa negativa y mala. Nadie espera que ocurra esto.
Bueno, dentro de la respuesta internacional de condena al ataque palestino, respuesta también de apoyo a Israel, pues hay prácticamente unanimidad en el contexto internacional, sobre todo en Occidente. En España la izquierda o la extrema izquierda son expertos en dar la nota. Una diputada de Sumar, que viene de Podemos, bueno, pues ha justificado el ataque y ha dicho que ya hoy y siempre con Palestina. Bueno, para todos estos que están sembrando dudas, como se mantienen ahora en una equidistancia. Equidistancia esperando a cargar contra Israel por la respuesta. Bueno, estamos ante un acto terrorista, como ha reconocido la inmensa mayoría de gobiernos occidentales. Ahora mismo Israel tiene todo el derecho a defenderse, a salvaguardar su territorio y a proteger a sus ciudadanos, tanto civiles como militares. Y hay un asunto que es necesario recordar. Israel es la única democracia de Oriente Próximo y que tiene una larga lista de enemigos que apoyan a Hamas, como es Irán, y cuyo objetivo no es otro que destruir la única democracia de Oriente Próximo. Por lo demás, hoy la noticia está en Barcelona. En plenas negociaciones entre el PSOE y los separatistas, en un momento en el que se da por hecho la amnistía, lo vienen haciendo desde hace ya semanas los propios separatistas, Sociedad Civil Catalana ha convocado un acto para mostrar su rechazo a ese perdón total que están tejiendo. El lema, te lo venimos recordando, no en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. La protesta comienza a las 12 y el lugar elegido es uno de los más céntricos, también más bonitos de Barcelona, el Paseo de Gracia, a la altura de la calle Provenza. Enseguida entramos con cuestiones más jurídicas, pero lo primero que hay que decir, esta ley, con esa palabra, que ya sí se atreve a pronunciar Pedro Sánchez, nace de una realidad, y no es otra que la dependencia que tiene el PSOE de los diputados de Junts y de los de Esquerra. Sin ellos no saca adelante la investidura, y los dos, ahora mismo, han visto la oportunidad para sacar provecho, para saldar cuentas también. Aquí se habla mucho de Puigdemont, que sería un gran beneficiado, de esto no hay duda, porque no tendría ni que ser juzgado, ni tampoco pasar un tiempo en la cárcel, como sí lo hicieron, aunque sin cumplir ni un tercio de su condena, los Junqueras, los Rumeva, los Rull, los Turull y compañía. Sería el principal beneficiado Puigdemont, pero quieren que sean cientos. Es difícil establecer una cifra de posibles beneficiados. Se ha hablado de 1.500. Podrían ser incluso más. ¿Por qué? Pues porque si se establece desde 2013 esa amnistía, ahí entrarían también todos los condenados por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Entre ellos, otro expresidente, como Artur Mas, que podría recuperar todo el dinero al que fue condenado por el Tribunal de Cuentas y que ha tenido que abonar, no sabemos si en su totalidad, por desviar fondos públicos para colocar urnas de cartón y cartelitos indepes de todo tipo. Este sería otro gran beneficiado, Artur Mas. Y luego, detrás de él, pues todos aquellos altos cargos de prácticamente todos los niveles de la administración que participaron en aquella consulta. ¿Quiénes más pueden acogerse a esa amnistía? Pues mira, los violentos CDR, que llegaron a colapsar el aeropuerto del Prat, que bloquearon carreteras, que incendiaron las calles durante aquellos días críticos de 2019. A todos estos también hay que perdonarles. Por eso la lista es larguísima, casi interminable. Y esta es la realidad. El resto es marear al personal y engañarlo, hablando de convivencia y de generosidad y de devolver a la política los que nunca debieron salir. Sánchez acepta algo que antes de las elecciones rechazó en mil y una ocasiones porque necesita los 7 votos del partido de Puigdemont. No hay más. Es una amnistía a cambio de votos. Por lo que esta ley, que es trascendental, aunque nos la hayan blanqueado, esta ley nace sin ningún tipo de sustancia jurídica. ¿Qué supondría? El perdón para todos. Los que fueron juzgados y los que no. Lo precisa Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional, que junto al exalcalde socialista de La Coruña, Paco Vázquez, será la encargada de cerrar el acto de hoy domingo en Barcelona.
Fíjese además que esta amnistía supondría, evidentemente, pues que los que no han sido juzgados, que huyeron, como el señor Puigdemont, bien escondidos en el maletero de un vehículo o de otras maneras, pues ya no lo serían nunca.
Esto tiene una traducción muy fácil de entender por todos. No hace falta ser un experto jurista. Con la amnistía se borra el delito. como si las conductas delictivas no hubieran ocurrido, no hubieran existido, y esto es muy grave. Porque hay que recordar, esto hay que recordar a Sánchez y a todos los socialistas que están dispuestos a votar su investidura sin rechistar, todo lo que pasó en 2017. Las leyes de desconexión, declarando que en Cataluña no estaba vigente ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía, un referéndum ilegal sin garantías, un asalto a una consejería como fue la de Economía, todo esto y mucho más lo quieren perdonar. Todo esto que, por cierto, se frenó con la ley y ahora a los golpistas se les da el perdón total. Y una vez que ha quedado claro el único motivo de esta ley, si quieren bajamos al barro más jurídico, a la letra pequeña. ¿Qué dice la Constitución? Bueno, no hace mención expresa a la amnistía, pero sí es contraria a los indultos generales. Ahí está el artículo 62. Y si están prohibidos estos indultos generales, con mucho más motivo la amnistía. Aquí ahora la duda es cómo la va a encajar el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que genera una gran inseguridad jurídica y que crea una desigualdad entre españoles. Si eres político y más independentista, da igual lo que hagas, que te vamos a perdonar. Ahora, tú que me estás escuchando, olvídate, bueno, ya no digo de un delito grave, olvídate de pagar una multa. Verás lo que te pasa. Y luego el siguiente paso será el referéndum. Que la respuesta ahora mismo es un no, no cabe otra. Pero espérate, que ya vestiremos el muñeco para que parezca un accidente. Están pasando más noticias en este domingo, te las cuento con Ana Huertas. Crisis nocturna.
Cuando se cumple una semana de la tragedia en la que murieron 13 personas, el Ayuntamiento de Murcia ha precintado 3 nuevos locales de ocio nocturno por tener en vigor orden de cierre. Ya son 7 las discotecas cerradas tras el incendio.
Más cayucos.
Continúa su llegada a las Islas Canarias. Esta pasada noche, Salvamento Marítimo ha rescatado a 51 inmigrantes que trataban de llegar a Lanzarote, entre ellos 2 mujeres y un niño. En total, tan solo este pasado sábado, se han rescatado a 337 personas que querían llegar a las islas.
Y resurgimiento.
Cerramos un verano de récord con 20 millones de turistas extranjeros y volvemos a tener niveles de turismo pre-COVID. Además, se han superado por primera vez los 300.000 empleos en el sector hotelero, una cifra que supera en un 5,5% el mejor dato anterior, que era de agosto de 2019.
En la Liga, el Real Madrid sigue como líder solitario y también nos deja el sábado un gran premio de Fórmula 1 con un ganador del Mundial, José Luis Corrochano. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La noticia en el deporte mundial es la victoria de Max Verstappen en la Fórmula 1. Ha ganado su tercer Mundial después de quedar ayer segundo en el sprint de Qatar por detrás de Piastri, pero eso le ha valido para ganar este Mundial. Así que hoy ya va a correr la carrera a partir de las 7 en Qatar, en el circuito de los Sainz, como campeón del mundo. Sale cuarto Alonso, sale décimo segundo Carlos Sainz y Verstappen sale primero. Y en España la noticia es el Real Madrid, que se va a ir líder al parón por selecciones, por partido de las selecciones, después de ganarle 4-0 a Osasuna con otra exhibición de Bellingham, que le hizo ayer 2 goles, los 2 primeros a Osasuna, hizo otro Vinicius y otro Joselu. Además, los resultados de ayer, Sevilla 2, Rayo Vallecano 2, con muchas dificultades para el Sevilla, que perdía 0-2 y empató en el último minuto. Peligra Mendy Líbar en el banquillo del Sevilla. El Girona ganó en Cádiz 1-0 y en Mallorca empataron a 1 Mallorca y Valencia. Para hoy destaca el partido de las 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Real Sociedad, duelo de Liga de Campeones, y a las 9 de la noche el Barça en Granada sin Lewandowski.
A las 8 y 14 minutos de la mañana, 7 y 14 en Canarias, nos vamos a situar en Jerusalén. Allí se encuentra una española, se llama Cristina Muñoz y es miembro de la ONG Action Aid. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida a la mañana del fin de semana de COPE, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo ha ido la noche? No sé si habéis podido pegar ojos.
Sí, la verdad que en Jerusalén la noche ha estado tranquila, hemos dormido mal por la situación que hay, pero la verdad es que no hemos tenido sirenas, no hemos escuchado ningún ruido y realmente se podía dormir. Es más la tensión y la preocupación por Gaza ahora mismo.
Uh-huh. ¿Cómo y dónde te pilla a ti el inicio de las hostilidades de Hamas contra Israel?
Pues me pilla justo de camino a la frontera con Jordania, porque he estado esta semana visitando aquí al equipo, yo soy la directora y estaba una semana de trabajo aquí, salía y me pilla justo en la frontera con Jordania, que en ese momento se cierra, Y bueno, empieza un poco la confusión de hacia dónde era seguro ir, qué tenía sentido hacer. Bueno, fue un poco caótico, la verdad, porque se iban poniendo nuevos checkpoints, cierres de carreteras, según estábamos intentando salir hacia Jordania.
Uh-huh. Ahora mismo tú estás en Jerusalén. Sí. Intentaste salir, nos cuentas, no pudiste, no sé si lo vas a hacer en las próximas horas, si tenéis esa opción o no.
Pues yo tengo esa opción porque tengo un visado vigente con Jordania y nos han confirmado que han abierto la frontera otra vez hoy por unas horas. De hecho, estoy a punto de salir, me pilláis justo con la maleta otra vez. Pero bueno, el aeropuerto parece que no está funcionando todavía con regularidad y la preocupación es moverte desde donde estés hacia las vías de salida, ¿no? Porque hay mucha inestabilidad, hay violencia, hay ataques inesperados, entonces hay que medir muy bien si las rutas están abiertas y disponibles, porque en cualquier momento pues se puede complicar.
Las autoridades de Israel, de hecho, os han pedido a los ciudadanos que no salieran a los israelíes, que no salieran de sus casas.
Sí, ahora mismo nuestra indicación también para todo nuestro personal palestino es quedarse en casa. Entonces todo el mundo ha hecho acopio de provisiones y estamos refugiados en las casas. Yo eso voy a salir porque tengo que volver a España y porque es una responsabilidad para la organización tener personal internacional que no es esencial para la respuesta humanitaria. Entonces ahí tenemos personal que sí va a permanecer en el país.
Claro, aquí os ha pillado este ataque por sorpresa absolutamente a todos. Les ha pillado a las propias autoridades israelíes que no han sido, sus servicios de inteligencia no han sido capaces de detectar esos ataques, esas decenas de infiltrados que armados han entrado pues a través de túneles, incluso por parapente, a través del mar, y ha pillado por sorpresa a todos los israelíes y todos los que os encontrabais en el país en ese momento.
La verdad es que un ataque de esas dimensiones no era esperado. Lo que pasa es que si uno ha visitado este contexto, y yo llevo 15 años trabajando aquí, en realidad no sorprende, lamentablemente, porque creo que el nivel de violencia ha ido creciendo en los últimos años. No hay una solución al conflicto y a la ocupación. No hay una solución política puesta sobre la mesa y eso hace pues que sea impredecible en un sentido, pero que es un polvorín en realidad. Entonces sorprende, pero no era un lugar donde la gente viva en paz. Es un lugar que lleva una ocupación continuada con muchísima violencia y con problemas de respeto de los derechos humanos, ¿no?
Hemos contado todo lo que ha pasado en las últimas horas en Israel. Ahora la noticia también se sitúa en Gaza con la respuesta que está dando el ejército israelí. ¿Qué noticias te llegan desde allí?
Bueno, pues tenemos tres personas en Gaza que han pasado la noche sin poder dormir, obviamente con los bombardeos. Se ha anunciado que deben salir de Gaza, es imposible. Viven en una cárcel a cielo abierto desde hace 13 años. Y el problema es que una ofensiva militar sobre Gaza es imposible hacer una distinción entre civiles y combatientes, ¿no? Entonces, la preocupación mayor es la amenaza sobre la vida humana de niños, de mujeres, de personas que no son combatientes, que no han elegido democráticamente la fuerza que controla la franja y que son víctimas y que debemos proteger.
Bueno. Pues Cristina Muñoz, como decimos, directora de la ONG ActionAid, se encuentra en Jerusalén, está ahora mismo esperando, me contabas, un taxi, ¿no?, para ya ir hacia
sí,
el aeropuerto.
De hecho ya ha llegado, así que lo mejor es que salga antes.
Pues te deseamos mucha suerte y que tengas buen viaje de regreso. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Gracias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Es uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Animales salvajes, cadáveres de personas que quedaron en el camino.
Dominado por grupos criminales, por bandas mafiosas, por los coyotes. Una ruta migratoria hacia Estados Unidos en la que cientos de miles de personas se juegan la vida.
Mi esposo hace un mes tuvo que irse.
Soy Ángel Expósito y este lunes viajamos juntos al corazón de la selva del Darién, al tapón del Darién entre Colombia y Panamá.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro y aunque asuste, nos tocará cruzar.
Nos escuchamos desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Hoy domingo en El Corte Inglés es el último día para ahorrarte el IVA en electrónica y electrodomésticos.
Aprovechalo. Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
No lo dejes pasar. Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos escuchado la última hora desde Israel. Hemos conocido también lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza. Nos lo contaba Cristina Muñoz, a la que hemos tenido que despedir porque ya tenía un taxi en la puerta esperándole para llevarla al aeropuerto donde van a salir rumbo ya a España. Y hoy la noticia también, en torno a este ataque de los terroristas de Hamas, en torno a la respuesta obligada de Israel, se va a situar en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué? Porque allí se van a analizar también las acciones que se pueden llevar a cabo. Será puerta cerrada, pero Estados Unidos ya ha dejado muy clara su postura. Tanto es así que ha ofrecido medios económicos y militares al Estado de Israel para sofocar este conflicto cuanto antes. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
En una breve declaración institucional desde la Casa Blanca, el presidente Biden subrayaba el apoyo sólido e inquebrantable de los Estados Unidos a la seguridad de Israel y el derecho de este país a defender su territorio y a su pueblo. Israel tiene el derecho a defenderse y punto, decía el presidente Biden, que añadía que no hay justificación para los ataques terroristas.
And let there be no mistake. The United States stands with the state of Israel.
Que nadie se equivoque, insistía Biden. Estados Unidos apoya al Estado de Israel. El presidente advertía también a los adversarios de Israel de que no se aprovechen del ataque para sacar rédito, ya que el mundo los está observando. A lo largo de la tarde de hoy, noche ya en España, está prevista una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación creada por estos ataques.
Bueno, pues tras conocer sobre el terreno lo que se está moviendo, vamos también a conocer análisis que hoy reflejan los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio, buenos días.
Hay varios analistas que tratan de explicar cómo pudo ocurrir lo de ayer en Israel, qué falló y, sobre todo, miramos más allá. ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
Aizam Amira, del Instituto Elcano, escribe en El Mundo que esta operación de Hamas debía llevar meses en preparación y que Netanyahu y su gobierno han sido humillados sin paliativos. Para intentar explicar el fallo monumental, dice, del servicio secreto israelí, Francisco de Andrés alude en ABC al pulso que se vive dentro del país por el proyecto de reforma de justicia del primer ministro. Eso sí, concluye la catedrática Lucía Gómez en El País que la guerra unirá a Israel.
Bueno, en este sentido, el editorial de La Razón dice que ya habrá tiempo para analizar los fallos de la seguridad.
Sí, que lo que toca ahora es respetar el inalienable derecho de defensa de Israel. El editorial del País reconoce que nada justifica el daño a los civiles y que merece una condena sin paliativos. Y concluye, lo urgente es que los cañones callen, pero lo necesario es alcanzar una solución para que lo hagan para siempre. Finalmente, el editorial de ABC califica el día de ayer como un parteaguas de la historia y apunta a que Israel se enfrenta a una amenaza existencial pocas veces vista. Y eso que, como escribe Ignacio Camacho, Israel lleva siglos acostumbrada a la autodefensa y que esa es precisamente la clave de su comprometida supervivencia.
Hoy es 8 de octubre, es el día elegido por Sociedad Civil Catalana para esa manifestación por la igualdad de los españoles y contra la amnistía y contra el referéndum. A los constitucionalistas de Cataluña les dedica su carta semanal el director del Mundo.
No estáis solos, dice Joaquín Manso, quien sobre la amnistía añade: el presidente traviste de operación política de reconciliación lo que no es otra cosa que un ejercicio arbitrario del poder. De cara a las negociaciones, dirigentes del PSOE han hablado con Lucía Méndez y advierten a Sánchez: el Estado no puede pedir perdón. Abunda en ello la catedrática Teresa Freixas, que hablará en la manifestación de hoy y que lamenta, Antonio, que el PSOE, que tendría que defender la Constitución, esté apoyando a los que quieren cargársela.
Bueno, hoy echamos la mirada también atrás, Guillermo, a esa gran manifestación de hace justo 6 años, también un 8 de octubre, también en Barcelona, en las calles, en las que se vio una imagen de unidad que hoy se encarga de desbaratar el propio Partido Socialista. Entonces, sí estuvieron en esa marcha Josep Borrell, Sí estuvo también Salvador Illa y hoy no van a participar. Mira, vamos a recordar lo que decía entonces Josep Borrell.
Las fronteras son las cicatrices que la historia ha dejado grabadas en la piel de la tierra, grabadas a sangre y fuego. No levantemos más, porque bastante dolor hemos tenido que soportar para construirla.
Qué bueno sería que hoy Borrell participara también, leyera el manifiesto final y dijera cosas como las que dijo hace justo 6 años. O Borrell, Salvador Illa, cualquiera de los dos nos valdría. Si finalmente no hay acuerdo entre PSOE y Junts, habrá que volver a las urnas el 14 de enero en una repetición electoral que, según la encuesta que publica hoy El Debate, no cambiaría mucho las cosas.
Pues no, los de Feijóo subirían, Antonio, pero no lo suficiente. El sondeo sitúa al PP en una horquilla de entre 141 y 143 escaños y a Vox en una de entre 30 y 32. Es decir, Feijóo sube 1,4 puntos y Abascal, por el contrario, baja medio punto. Tomando la horquilla alta de ambos, entre los dos sumarían 175 a 1 de la mayoría absoluta. Por el contrario, la opción más factible seguiría siendo la de una coalición entre el PSOE, que bajaría entre 2 y 4 escaños, y sumar con el apoyo de los independentistas catalanes, vascos y navarros. Eso sí, Junts subiría, ojo, de 7 a entre 8 o 9 escaños.
Y protagonismo también para la princesa Leonor en ese acto de jura de bandera con discurso de su padre el rey.
Recuerda que la corona simboliza la unidad de España, le dijo Felipe VI a su hija, lo leemos en la portada del Mundo. En una editorial a veces recuerda que las palabras del rey resumen a la perfección la importancia y el fuerte simbolismo de un acto protagonizado por la que está destinada en su día a asumir la jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Gracias, Guillermo. Adiós. Hoy es un día así de manifestación en Barcelona. Será a las 12, te lo vamos a contar en el fin de semana con Cristina. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu cartera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Tenemos presidenta de la Federación Española de Baloncesto, la primera presidenta en la historia de la federación.
En 100 años de historia, hoy es un día histórico para...
Hola, presidenta, Elisa Aguilar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Te iba a preguntar si te gustaría que en la Federación de Fútbol entrara también una mujer como presidenta, pero viendo tus respuestas anteriores, supongo que me vas a decir que lo que quieres es que entre una persona competente con la que tengas buena relación, que te da igual que sea hombre o mujer.
Yo creo que al final lo que interesa es que haya alguien que gestione, que no vaya bien a todos, va bien al deporte en general.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.